durante 4 años se intensificaron las movilizaciones y distintas acciones que iban desde foros, marchas, mítines, plantones, giras por el país para difundir la situación jurídica de los presos, conciertos, campañas de firmas y el nacimiento del Comité Libertad y Justicia para Atenco, conformado por intelectuales, artistas y organizaciones de México y de Europa, además de 12 premios Nobel.
Que junto con otros compañeros actores, Daniel Jiménez Cacho, Bruno Bichir, Ofelia Medina, Carmen Huete, Humberto Robles, por mencionar gente de la comunidad artística, más don Adolfo Gili, con el que también tuvimos más contacto, y otros tantos que si no estaban presentes, estaban en nombre. Nos turnamos, de alguna manera estuvimos desde Serapaz, a través de Serapaz fue que nos contactaron para poder estar encabezar este comité por la libertad de los presos de Atenco. Lo que nosotros hicimos pues fue con nuestro tiempo, con nuestro nombre, con los momentos que pudimos hablar por ellos, ¿no? En entrevistas, estaba don Samuel Ruiz y el padre Concha y don Raúl, ¿no? También el padre de Raúl Vera. Por ser gente conocida, bueno, pues está, pero detrás de nosotros también había otros amigos y compañeros. Pues creo que todo esto es lo que sumó.
Julieta Gurrola, actriz.
Empezó con las mujeres que hemos ganado el Premio Nobel de la Paz, ¿no? O sea, somos 6 en el mundo, más una que es presa en su propia casa en Birmania. Pero los 6 nos juntamos porque evidentemente tenemos algo de acceso, ¿no? Por lo del premio. Y decidimos brindar apoyo a mujeres que estaban luchando para tener paz con justicia. Y en el caso de Atenco, las mujeres han tenido que asumir un papel de liderazgo fuerte, impresionante.
Jody Williams, Premio Nobel de la Paz en 1997.
Entonces, amigas mías nos pidieron una carta de apoyo para las mujeres de Atenco y vimos la situación y mandamos la carta. Y luego después, cuando la cosa fue subiendo de presión en la corte y todo eso, pedí a colegas que tienen el Premio Nobel de la Paz a firmar una carta al presidente del país pidiendo justicia en el caso.
A principio de 2010, una esperanza se vislumbraría cuando la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera el caso, considerada como una de las etapas definitorias por ser el último recurso legal para lograr un amparo. Durante meses, las actividades se intensifican. El miércoles 23 de junio, América del Valle pide asilo político en la Embajada de Venezuela por ser perseguida por el Estado mexicano.
Pedir asilo, pues ya son 4 años. De persecución política, de nuestra vida coartada, y en este momento en la Suprema Corte de Justicia está por tomarse la decisión de si liberan a nuestros compañeros o siguen prolongando la venganza y la injusticia contra nuestro pueblo. De la decisión que tomen los ministros va a depender mi libertad.
El 29 de junio se realiza la Jornada Mundial por la Libertad y Justicia para Atenco, con actividades en más de 15 ciudades de América y Europa. La mañana del 30 de junio de 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación inmediata de los últimos 12 presos políticos. Afuera del edificio, la emoción embargaba estudiantes, organizaciones sociales, sindicales y civiles que acompañaron estos 4 años por la libertad.
Ha dictado la inmediata libertad de todos nuestros compañeros presos políticos, tanto de los 9 compañeros recluidos en el penal del Molino de Flores, como de los 3 que se encuentran en el penal de máxima seguridad del altiplano. Que todo el pueblo lo escuche, que se entere todo el país. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra ganó de nuevo. Volvió a conseguir lo que parecía imposible, vencer al gobierno federal y mexiquense,
Inmediatamente decenas de personas se trasladaron a las afueras del penal de máxima seguridad del altiplano y otros más al penal de Molino de las Flores para esperar a sus compañeros que durante años no habían podido ver. Pasaron las horas, llovía. Más tarde se enterarían que el director del Ceferezo de máxima seguridad del altiplano, Juan Alberto Montoya, al recibir de la Secretaría General de Gobierno de Toluca la notificación sobre la libertad inmediata de los presos, manda revisar los expedientes para indagar sobre la probable existencia de causas penales pendientes, obstaculizando así la salida de los últimos tres presos. En un comunicado con fecha del 1 de julio de 2010, la Secretaría de Seguridad Pública señalaba que ninguno de ellos saldría libre por tener cuatro procesos penales pendientes. A pesar de esto, el ánimo de las personas que aguardaban a las afueras del penal, a pesar de la lluvia y el frío, no decayó. Una intervención del más alto nivel del gobierno federal pondría fin a esta espera. A las 9:30 de la noche, en la garita del penal del altiplano, apareció primero Felipe Álvarez y enseguida Ignacio del Valle. Horas después saldría Héctor Galindo. En la madrugada del 2 de julio, los pobladores de San Salvador Atenco esperaban en la Plaza del Pueblo la llegada de los excarcelados. Allí Felipe Álvarez mencionaría
que la cárcel de Almoloya no pudo doblegar a los atencos. Tenemos que seguir luchando, tenemos que decirle a este mal gobierno, principalmente a este pinche gobierno de Enrique Peña Nieto, que no se va a quedar impune lo que hizo. Tenemos que reclamar justicia, tenemos que verlos, tenemos que exigir que paguen lo que deben.
En una entrevista posterior, Ignacio del Valle define a las cárceles de máxima seguridad en México.
Aunque la Constitución nos marca otra cosa, el que no exista tortura, el que sea castigada la tortura en nuestro país, lo dice la ley, pero en la realidad son campos de concentración en donde el objetivo es destruir física y espiritualmente al ser humano en esos lugares. Por las condiciones de encierro, es un encierro total, limitando los espacios al máximo, haciendo de las necesidades más elementales una forma para torturar la estancia de cualquier individuo, sea criminal o no. En nuestro caso, como luchadores sociales, éramos vistos no solo a ese nivel, sino le significábamos al sistema una peligrosidad, siento que más alta que la que pudiera tener cualquiera de los criminales más famosos que hayamos conocido. Ahí la consigna es destruir, destruir, destruir al ser humano, y en este caso a los luchadores sociales, pues desde luego que se les aplicaba una forma de destrucción estratégica, de tal forma que esos lugares, más que de readaptación, son para destruir.
Héctor Galindo describe las condiciones en que vivieron los 4 años de prisión.
Todo mundo sabe que es un penal, al menos para los presos políticos, es un penal guantemanesco, el altiplano. Es un penal de tortura y exterminio físico y psicológico. La mayor parte del tiempo te la pasas en la celda, un foco prendido de día y de noche cerca de tu cabecera. Fue difícil.
El abogado Leonel Rivero considera 3 elementos básicos para que la Corte emitiera un fallo a favor.
El caso de los 9 del Molino de Flores, la Corte lo que hizo fue analizar si durante el proceso se había acreditado de manera clara y precisa la participación de cada uno de los 9 sentenciados en los delitos que les imputaban. Al abordar lo que se denomina el análisis de la probable responsabilidad, la Corte lo que concluyó es que no había pruebas suficientes para demostrar la probable responsabilidad de cada uno de los 9 sentenciados. En el caso de Héctor Galindo, de Ignacio del Valle y de Felipe Álvarez, haciendo referencia a la sentencia de los 67 años, 6 meses, la primera sala lo que consideró fue los argumentos que nosotros hicimos valer, en el sentido de que el aspecto técnico del delito no se configuraba, ya que el Ministerio Público nunca había acreditado la existencia de un plan previo y con un fin específico e ilícito que consistía en la retención de los funcionarios para obligar a la autoridad a cumplir las demandas, y que todos estos hechos se habían dado en el contexto de una mesa de diálogo. Pudieron haber existido conductas, pero esas conductas no configuraban el delito de secuestro. Y finalmente, en la sentencia de 45 años que le fue impuesta a Ignacio, también por el delito de secuestro, a él lo acusaban de ser el instigador, que él desde Texcoco, en la casa en la que estaban refugiados después del enfrentamiento que hubo con los policías, que desde esa casa él había dirigido e instigado la retención de los policías y funcionarios a partir de la utilización de un teléfono celular. Como era una cuestión muy técnica también, pues era evidente que no lo podía acreditar el Ministerio Público, y también, bueno, lo importante era que estábamos no ante ya una autoridad estatal, sino ante una autoridad federal. Y deja un precedente importante, sobre todo a partir de que consideran que el hecho de pertenecer a una organización social no puede ser un estigma o un sinónimo de delincuentes. Esta situación era violatoria de las garantías individuales.
Los días siguientes, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra concentró sus fuerzas para lograr el regreso de los perseguidos políticos. Tampoco era fácil que el gobierno mantuviera las acusaciones. El juez primero en materia penal de primera instancia dictó auto de sobreseimiento a las dos órdenes de aprehensión por delitos de secuestro equiparado que pesaban contra América del Valle y Adán Espinosa. Ese mismo día, el procurador de Justicia del Estado de México, Alfredo Castillo Cervantes, se desistió de la acción penal al considerar que no se había configurado dicho delito. Y en medio de una gran fiesta el 17 de julio, América regresa a su pueblo para reunirse con su familia. Trinidad Ramírez, Ignacio del Valle y sus dos hermanos, que de haber emitido la corte un fallo en su contra, la vida para América sería muy distinta. Así lo había sentido antes de la decisión de pedir asilo político a Venezuela.
El peso de 4 años de vivir en esta trinchera, el peso de 4 años más la decisión de Estado que yo veía venir en el contexto donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación está por definir si liberan o no a nuestros compañeros, si realmente se van a pegar a derecho para liberarlos y para ratificar que son inocentes. Se juntan estos dos elementos y tomo la decisión, desde luego, de irme hacia otra trinchera. Y siempre con la idea de, a donde sea que vaya, donde sea que me ponga la lucha, a resistir y a sonreír también.
El recuerdo de los padres, los hijos, los hermanos, la esposa, el trabajo, la tierra, es algo que los mantuvo firmes todo este tiempo. Adán Espinosa así lo relata.
Es un sentimiento de ver mi nopalera, ahorita tiene poquito que la fui a ver, un sentimiento de coraje contra el gobierno porque mi siembra está destruida, está plagada. Eso es un coraje muy grande, pero que lo vamos a poder remediar.
Ignacio del Valle así lo reafirma.
Lo que nos mantuvo firmes en ese lugar fue precisamente el que esa forma de tortura cotidiana y velada. Ahí se reafirma que la lucha tiene sentido, que no queremos un país en donde el engaño y la falta de justicia en los derechos más elementales no se den en su vida cotidiana. Más aún, ahí confirmamos que sí es necesario luchar, que vale la pena luchar por la libertad de nuestros pueblos.
Para el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, en voz de América del Valle, consideran la libertad de los 12 presos y de los perseguidos políticos como una victoria del movimiento social.
es una victoria, es un logro del movimiento social, de los de abajo, del pueblo. Solo nadie puede. El enemigo no es pequeño. Y es soberbio. Sería soberbio de nuestra parte decir que solos vamos a poder con ese monstruo, con esa bestia. La solidaridad que nos ha cobijado no apenas a partir de esta imperdonable represión de mayo de 2006. La solidaridad que hemos recibido desde el momento en que nos vemos obligados a tener que luchar, nos hace sentir el compromiso de seguir hacia adelante. Y cuando esta solidaridad con la firmeza del pueblo logran abrazarse, logran caminar juntos, logran construir unidad, organización, conciencia, el resultado, lo que surja de ahí, es de todos, es patrimonio de todos. Por tanto, esta victoria, la libertad nuestra, el hecho de que nos hayan devuelto a nuestro pueblo, a los expresos políticos y en este caso a los exiliados políticos, es una victoria del pueblo. Es una victoria del movimiento, de la lucha social, de los pueblos.
Hoy en día su lucha se enfoca a la justicia y el castigo a los responsables intelectuales y materiales de las torturas sexuales, los asesinatos, encarcelamientos injustos y crímenes de lesa humanidad cometidos durante y posteriormente del operativo del 3 y 4 de mayo de 2006.
Pero no solo eso, se mantienen organizados por la defensa de su territorio ante los proyectos que amenazan sus tierras, como el CONAGUA, pero esa es otra historia.
Y el profundo valor de hombres, mujeres y niños, navegar desnudo al sol, forjando un propio destino, los vi entrelazar sus venas y blandifieros machetes, dispuestos a dar la vida por el futuro y presente. Conciencia y sus manos, en su memoria y sus sueños, en su camino y sus pasos. Yo lo vi con sus puños armados, luché, con su grito indignado canté, con sus brazos hermanos amé. Yo lo vi, con su fuerza la duda vencí, con su amor los ideales viví, con su lucha morí, renací.
Los opresores del pueblo no nos espantan. Con estos machetes los obligaremos a entender que nuestra tierra, nuestra patria y nuestra dignidad